Me estaba preguntando José Antonio Pastor, al que le han escuchado así de pasada, si hacía falta ponerse los cascos. No hace falta, señor Pastor. Muy buenos días, Egunon.
¿Qué tal, Egunon?
Candidato del Partido Socialista de Euskadi a diputado general de Vizcaya. Le voy a repetir la pregunta que les planteaba a nuestros compañeros, a nuestros comentaristas. ¿Era realmente necesario parar la campaña electoral ayer?
Yo creo que sí, ¿no? Yo creo que era un gesto de solidaridad que era obligado, ¿no? Y merecido, porque no pasa casi siempre, no pasa muy a menudo, ¿no?, que haya un terremoto en el que se provoque, además de la destrucción de muchas viviendas, haya 8 muertos, ¿no? Es un tema que impacta muchísimo, ¿no? Bien, yo creo que era un gesto que hacía falta hacer, que todos los partidos políticos hicimos. Creo que se lo debíamos, ¿no? Como dije ayer, después de la concentración en el Ayuntamiento de Bilbao, también los vizcaínos recibimos la solidaridad de todos los españoles en las inundaciones del 83, incluidos los murcianos, ¿no? Y yo creo que ese gesto de reconocimiento y de apoyo hacia los vecinos de Lorca en ese momento, creo que valía la pena hacerlo.
Bueno, tiene usted, o se plantea usted, un reto que es combatir la hegemonía del Partido Nacionalista Vasco en Vizcaya. Y usted dice que se puede gobernar de una manera distinta. ¿Cómo se gobierna ahora o cómo se ha gobernado hasta ahora y cómo propone usted gobernar en Vizcaya?
Bueno, más que gobernar, yo diría que ha habido un auténtico desgobierno, ¿verdad? Porque este gobierno foral, especialmente su diputado general, se han dedicado a convertir la diputación en una especie de instrumento de ataque contra el gobierno vasco y no en un instrumento al servicio de la ciudadanía, ¿no? Ha habido mucha declaración pública, mucho titular de prensa, mucha presentación de proyectos y maquetas que se han quedado en eso, pero muy pocas realizaciones, ¿no? Y sin ir mucho más allá, echando un repaso al programa electoral del propio Partido Nacionalista Vasco, con el que se presentó a las elecciones en Vizcaya, pues escasamente han llegado a cumplir el 30% de su programa electoral, ¿no? Ha habido anuncios que llevamos oyendo los 2 legislaturas, los accesos a Bilbao, los parques tecnológicos de la margen izquierda de la zona minera, la culminación de las infraestructuras, los proyectos de regeneración económica de Encartaciones o de Urdaibai. Bien, todo eso se ha quedado en papel mojado, ¿no? Mucho anuncio, mucha portada de periódico, mucha firma de convenios como el de Avidite, que finalmente ha acabado en los juzgados, mucha bronca contra el gobierno vasco, eso sí hemos visto. Problemas en el consorcio de transportes de Vizcaya, polémicas con San Mamés, polémicas con el Guggenheim, polémicas con los servicios sociales. El problema es que si uno echa la vista atrás y trata de recordar alguna actuación señera de esta diputación en esta legislatura, lo que le viene a la cabeza inmediatamente es la imagen de la bronca, del conflicto y de los malos modales, muchas veces incluso con los que el diputado general ha hecho la política, ¿no? Especialmente cuando se refería a cualquier tipo de iniciativa que se planteara desde el gobierno vasco, ¿no? Y nosotros creemos que la diputación no está para eso, ¿no? La diputación está para resolver problemas de los ciudadanos de Vizcaya, porque tiene muchas competencias, ¿no? Especialmente los temas de servicios sociales. La diputación es la que decide al final cómo se cuida a un anciano cuando tiene que ir a una residencia, de qué manera se le trata, cómo se atiende a los discapacitados, cómo se presta la asistencia domiciliaria, cómo se diseñan las infraestructuras viarias, las carreteras, cómo se pagan los impuestos, porque los impuestos los recauda a todos ellos la diputación, ¿no? Y cómo se atiende a los ayuntamientos vizcaínos para ayudarles a solucionar sus problemas, ¿no? Y cómo se colabora con las otras 2 diputaciones vascas y con el gobierno vasco en beneficio de todos, ¿no? Y de todo eso ha habido poco. Ha habido mucha bronca y ha habido mucho conflicto, pero poca actuación.
Ese panorama que dibuja, ese balance que efectúa, ¿cómo se compadece con el hecho de que ustedes y el PNV hayan alcanzado acuerdos más o menos estables, por ejemplo, en los presupuestos?
Pues afortunadamente, porque los socialistas nos hemos empeñado en poner una dosis de responsabilidad en la gestión, ¿no? Porque si no, hubiera sido un desastre absoluto, ¿no? Nosotros hemos pensado desde el principio que había cosas, lo que nosotros llamamos las cosas de comer, con las que hay que tratar de llegar a un acuerdo, aunque a veces sea difícil, ¿no? Y por eso hemos aprobado los presupuestos de la Diputación Foral, en una forma de actuar similar a la que hemos planteado los socialistas vascos en todas las instituciones, ¿no? También aprobábamos los presupuestos de Ibarreche, y como es conocido por parte de todo el mundo, no coincidíamos precisamente mucho con la forma de actuar de Ibarreche, pero nos parecía que tener un presupuesto, aunque no fuera el nuestro, era mejor que no tener ninguno, ¿no? Y por eso hemos sido capaces también de alcanzar por lo menos acuerdos en las grandes definiciones de la política social, porque nos parecía que era un tema importantísimo que había que dejar a salvo de la bronca política. Y lo mismo hicimos ya desde la época en la que Josu Bergara era diputado general, para diseñar las grandes infraestructuras de carreteras de Vizcaya, ¿no? Después, en unos casos se ha cumplido lo acordado y en otros no tanto, ¿no? Pero yo creo que al final, gracias a esos acuerdos de accesibilidad, movilidad, servicios sociales y presupuestos, pues hemos conseguido que la diputación al menos no cayera en una absoluta inanidad, ¿no? Porque todo lo demás, lo que no ha sido sujeto de acuerdo con el Partido Socialista, pues se ha quedado simplemente en agua de borrajas, o lo que es peor, en los juzgados directamente.
Uh-huh. Hablemos de algunas cuestiones concretas. Usted mencionaba antes la de los impuestos. ¿Qué propuesta tiene el Partido Socialista de Euskadi? ¿Hay que retocarlos hacia arriba, hacia abajo?
Hay que retocarlos, evidentemente. Y como además tenemos una arquitectura institucional en Euskadi un tanto complicada, porque son las tres diputaciones forales, cada una de las haciendas forales la que establece el margen normativo en materia fiscal, y después se pacta con el Gobierno Vasco, con el Consejo Vasco de Política Fiscal, nosotros partimos de la base de que hay que llegar a un gran compromiso, al menos entre los dos grandes partidos, ¿no? Entre el Partido Socialista, que está en el Gobierno Vasco, y el Partido Nacionalista Vasco, que está en las diputaciones, para darle una pensada importante a la política fiscal en Euskadi, ¿no? ¿Qué es lo que hemos dicho los socialistas y el propio Lehendakari? Vamos a esperar a que se constituyan las nuevas corporaciones forales y junto con el Gobierno Vasco vamos a sentarnos para hablar de cómo repensamos la política fiscal, porque la política fiscal es de la que se nutren los ingresos de las administraciones vascas, y con esos ingresos es con los que hay que poner en marcha después la política social, la de redistribución de recursos para atender, por ejemplo, todo el estado de bienestar que tenemos en Euskadi, que es de los más potentes del país, pero que hay que hacerlo sostenible, ¿no? Los ingresos han caído, a pesar de que se han recuperado en parte este año, pero se recauda menos de lo que se recaudaba. Estamos trabajando desde el Gobierno Vasco con presupuestos del 2005 de ingresos, pero con necesidades del 2011, ¿no? Y claro, la población en Vizcaya, por ejemplo, pues va envejeciendo cada vez más, se va alterando la pirámide de población, se necesitan más recursos para atender a los ancianos, se necesitan más recursos para atender a personas necesitadas, y de algún sitio tiene que salir el dinero. Y nosotros pensamos que una reflexión sobre el copago está bien, pero esa no es la solución. La solución es modificar la política fiscal, probablemente hacerla más progresiva, de forma que pague más quien más tiene, que parece un principio básico asumido por todos, y nosotros no coincidimos para nada con esa especie de estrategia de la derecha de que hay que rebajar los impuestos para hacer crecer la economía. En época de crisis, uno no puede permitirse el lujo de cobrar menos y pretender gastar más. Uh-huh. Los impuestos sirven para eso, para atender necesidades sociales, y por eso hay que repensarlo. No se puede ser absolutamente conservador. De momento lo que hemos hecho es, de acuerdo entre todas las administraciones, no bajarlos. Yo creo que hay que empezar a pensar que no hay que asustarse. Si hay que tocar algún impuesto y hay que subir alguno para conseguir que el estado de bienestar se mantenga y sea sostenible a futuro, porque estamos hablando del futuro de nuestra sociedad para los próximos 20 años, por lo menos, ¿no?
Por ejemplo, ¿subir el de sociedades o recuperar el de patrimonio?
Pues el impuesto de sociedades es uno de los que hay que retocar, evidentemente. Nosotros nos hemos opuesto siempre a esa especie de dinámica imparable que se llevaba en las diputaciones forales de rebajar permanentemente el impuesto de sociedades como si fuera una especie de fórmula mágica, ¿no? Algo en lo que, por cierto, se han puesto siempre de acuerdo el PNV y el Partido Popular en las tres diputaciones forales, y ha contado con nuestro voto en contra, ¿no? Pero hay más impuestos, está también el IRPF y hay otros tipos de tasas e impuestos que también hay que reflexionar sobre ellos, con un criterio básico que nos parece elemental en el País Vasco: el acuerdo institucional. Un acuerdo leal y de confianza entre las administraciones. No podemos estar a la greña permanentemente en este como en tantos temas.
Uh-huh. El Gobierno Vasco ha aprobado esta semana una especie de decálogo por la transparencia de sus gobiernos. ¿Ustedes estarían dispuestos a hacer algo semejante?
Claro, y especialmente en esta diputación, ¿no? Que si alguna característica tiene es la opacidad. Porque las Juntas Generales de Vizcaya probablemente en estos años de gestión nacionalista, en estas décadas de gestión nacionalista, han sido las grandes olvidadas de la política vizcaína, ¿no? Por las Juntas Generales pasan muy pocas cosas de las que se deciden en el gobierno foral, ¿no? Tenemos muy poca información de lo que se hace, por ejemplo, con las empresas forales, ¿no? Sociedades públicas u otro tipo de empresas dependientes de la Diputación, cuya gestión económica y cuyas adjudicaciones nunca pasan por las Juntas Generales, no se conocen, ¿no? Y niveles de transparencia que impidan, por ejemplo, que cuando el Parlamento Vasco y las Juntas Generales de Álava solicitan a la Diputación Foral información fiscal sobre determinadas personas físicas o jurídicas que pueden tener relación con casos que se están investigando en las comisiones de investigación del caso Miñano o de otros casos, la Diputación Foral se niegue una y otra vez a remitir esa información, información que remitió, por ejemplo, la Diputación Foral de Álava después de modificar la normativa para que pudiera trabajar la comisión de investigación. Aquí la Diputación Foral se niega. Entonces, cuando uno se niega a dar datos, y no a cualquiera, al Parlamento Vasco o a las Juntas Generales de Álava, pues uno empieza a pensar que a lo mejor no es todo tan limpio y que hay algo que esconder, ¿no? Porque si no, ¿por qué no se da la información? No se pueden aducir razones de legalidad, porque la legalidad a la que se hace referencia es una normativa interna, que de la misma forma que se aprueba, se puede cambiar, ¿no? Se podía haber cambiado perfectamente. Uh-huh. Y sin embargo, no ha sido así, ¿no? Entonces, esos aspectos oscuros y opacos de la gestión no dan buena sensación a la ciudadanía, y creo que si algo tenemos que hacer los políticos, que por desgracia somos el tercer o cuarto problema del país, entre otras cosas porque la gente acaba viendo pues determinadas sombras de duda, de sospecha sobre la actuación de algunos, creo que hay que clarificarlo, y para eso lo mejor es transparencia, luz y taquígrafos.
Uh-huh. ¿Esos espacios opacos dónde estarían?
Principalmente en las empresas forales, ¿no? Y también en las adjudicaciones de obra, porque nadie tiene información real de cómo se adjudican o no de determinadas obras, ¿no? Yo tenía una costumbre cuando era alcalde en el Ayuntamiento de Ortuella de que en las mesas de contratación de las obras públicas que se adjudicaban en Ortuella se permitía participar a la oposición para que estuvieran presentes y conocieran uh-huh. cuáles eran los pliegos, los procedimientos, las ofertas y la decisión definitiva, ¿no? Eso aquí es algo absolutamente desconocido, ¿no? Y todas las empresas forales, que son muchas y que mueven muchísimo dinero, tenemos una información cero, ¿eh? De qué se hace, qué se decide, cómo se decide, a quién se contrata, por qué se contrata. Estas cosas no existen, ¿no? Y después las juntas generales, que es el Parlamento de Vizcaya, al fin y al cabo, debieran de ser las verdaderas protagonistas. Y por ahí tendría que pasar prácticamente todo, ¿no? ¿Eh? Porque para que a nivel informativo no haya dudas sobre la transparencia y sobre cómo se hacen las cosas, ¿no? Esos temas hay que aclararlos y hay que cambiar la forma de relacionarse también con los ayuntamientos, ¿no? Hay una concepción paternalista por parte del gobierno foral respecto de los ayuntamientos, que consiste en pensar que son una especie de administración menor de edad a la que se le da o no se le da determinadas ayudas o subvenciones, muchas veces más en base al color político del ayuntamiento que a las necesidades reales del ayuntamiento, ¿no? Por eso yo digo muchas veces que un diputado foral no debe de ser un señor de Vizcaya al estilo antiguo, ¿no? Sino un gran alcalde de todos los vizcaínos que colabore lealmente con todos ellos, independientemente de su color político, para ayudarles, ¿no? Y para tratarlos en pie de igualdad, porque es que son la tercera pata de la administración pública uh-huh. vasca, ¿no? Y ya es hora de que dejen de ser la hermana pequeña a la que se le considera una especie de administración subsidiada.
Señor Pastor, quisiera preguntarle ya en otros asuntos, por la campaña en sí, por el clima que tiene esta campaña en general con respecto a otras que usted haya podido conocer. Por ejemplo, ¿han sufrido ustedes algún acto de hostigamiento o de acoso, como ha sucedido en ocasiones precedentes? ¿O se nota que el clima en el país se va relajando?
Pues se nota que el país se va relajando, ¿no? Pero no se nota solo en esta campaña, ¿no? El clima en el país se ha venido relajando, y mucho, desde la llegada al gobierno vasco de Patxi López como lehendakari, ¿no? La política de firmeza contra la violencia, de tolerancia cero, de eliminación de espacios de impunidad, de una concienciación social, de deslegitimación de la violencia, en la que afortunadamente hemos conseguido colaborar todos, ha hecho mucho en estos años para tranquilizar la vida del país. Se respira un ambiente de mayor libertad y tranquilidad que se ha notado, por ejemplo, en temas tan sensibles como el turismo. Es decir, no es gratuito que llevemos 19 años creciendo ininterrumpidamente en afluencia de turistas. Los turistas habitualmente es un colectivo de gente bastante miedosa, por decirlo así, ¿no? No va a cualquier sitio, sobre todo si tiene la sensación de que no va a estar tranquilo, va a tener problemas. Sin embargo, ahora vienen cada vez más a Euskadi, y espero que eso siga, ¿no? ¿Por qué? Porque el clima es de mayor tranquilidad. Y en esta campaña en concreto, pues la verdad es que se nota en la calle un ambiente de mucha mayor tranquilidad, ¿no? Bueno, nosotros hemos estado paseando muchísimos pueblos de Vizcaya, pues contando nuestras propuestas, repartiendo los folletos, la tradicional rosa de los socialistas. Y yo la verdad es que no me he encontrado, hay quien te la coge y quien no te la coge, evidentemente, cada uno es muy libre, ¿no? Pero siempre con educación, ¿no? Y con un trato muy, muy correcto. Yo comentaba el otro día con un amigo que hasta hace poco, el primer día de campaña en Vizcaya, el acto inaugural, siempre teníamos algún tipo de problema, algún tipo de sabotaje, algún tipo de acoso, algún tipo de insulto. Bueno, ahora afortunadamente eso no se ha dado, ¿no? Y eso es parte del clima político que se ha ido instalando en el país. Supongo que también, evidentemente, tiene algo que ver el que Bildu definitivamente esté presente en las elecciones, y por lo tanto eso también tranquiliza la vida política del país, y me parece que es positivo, ¿no? Que uh-huh. cada cual pueda defender sus ideas sin tener la sensación de que puede ser agredido por defenderlas, ¿no? Porque cuando algunos dicen que hasta ahora no había igualdad de oportunidades, yo les quiero recordar que si alguien no ha tenido igualdad de oportunidades para defender sus ideas, hemos sido quienes no éramos nacionalistas, ¿no? Porque claro, no es lo mismo salir a la calle a defender las ideas de cada cual con una escolta detrás que yendo libre por la calle, ¿no? No es lo mismo poder moverse por cualquier lugar y rincón de Euskadi que tener que pensarse muy mucho si a determinado sitio será conveniente entrar o no, ¿no? Y esa igualdad de oportunidades no está del todo conseguida, porque no nos olvidemos que ETA sigue estando viva, y la amenaza sigue latente, aunque afortunadamente llevamos muchos meses sin ningún atentado, ¿no? Yo espero que llegue más pronto que tarde y que esta campaña electoral y este nuevo clima político que se ha instalado ayude a que esto se produzca con más rapidez.
Ya que ha mencionado a Bildu, quisiera preguntarle por los mensajes que está trasladando en esta campaña, si le parecen los clásicos de la izquierda abertzale o ve una evolución también en el discurso.
Pues la verdad es que todavía estoy por ver cuáles son las propuestas concretas que para estas elecciones presenta Bildu, ¿no? Porque nosotros dijimos desde antes de la sentencia del Constitucional y después, evidentemente, que no íbamos a hablar de Bildu como problema ni como oportunidad. Yo quería conocer cuáles eran las propuestas de Bildu en materia de urbanismo, de medio ambiente, de impuestos, de estado de bienestar, de políticas sociales, de infraestructuras, y todavía no las conozco. Todavía no las conozco. Yo de lo que no voy a hablar es de Bildu como opción política, como no lo voy a hacer del PNV. Yo discutiré con el PNV y con Bildu y con Aralar y con Esquerra Batua y con el PP sobre sus propuestas. Y estamos esperándolas todavía.
Hablemos del panorama, es lo que les suelo pedir a los candidatos que pasan por nuestros micrófonos antes de cerrar las entrevistas. El panorama que ustedes esperan para la noche del 22. Es cierto que el Partido Socialista gobierna en Vizcaya algunos bastiones muy importantes, localidades de muchísima población. Supongo que aspira a seguir gobernándolas, pero la ola del Partido Socialista a nivel español no es la buena ahora mismo. La crisis ha afectado mucho. Siendo realistas, ¿qué datos maneja José Antonio Pastor?
Bueno, los datos que tenemos en el Partido Socialista es mantener los datos de las elecciones municipales del 2007, ¿no? Que fueron francamente buenos para los socialistas. Y quiero recordar que gobernamos dos de las tres capitales vascas y que gobernamos ayuntamientos importantísimos que vienen a representar aproximadamente el 50% de la población vasca. No tenemos expectativas de perder ninguno de esos ayuntamientos y sí aspiramos a poder conseguir alguno más, ¿no? Y alguna otra administración, como las diputaciones, por ejemplo. El Partido Nacionalista Vasco gobierna las tres diputaciones vascas y yo creo que en estas elecciones eso va a cambiar a favor del Partido Socialista. Ya ganamos las elecciones anteriores en Guipúzcoa, a pesar de que luego un pacto con el segundo partido, que era el PNV, con otros, consiguió alterar esa situación y, por lo tanto, pensamos reeditar, por ejemplo, el triunfo en Guipúzcoa. Y desde luego tenemos aspiraciones de ser los primeros también en Álava, ¿no? En Vizcaya es más complicado, más difícil, porque electoralmente el Partido Nacionalista Vasco tradicionalmente ha estado más fuerte, pero desde luego no es imposible. Yo no renuncio, ni mucho menos, a poder gobernar la Diputación Foral de Vizcaya y romper la hegemonía del PNV en este territorio.
¿Con el apoyo del PP a cambio de que el PP gobierne en Álava?
Veremos a ver, porque no está el PP solo en la liza electoral, ¿no? Hay otros partidos políticos que también concurren. Y nosotros hablaremos de ese tema.
Ya sabe que el PNV dice que quiere sacar un voto más que ustedes,
sí,
sumados,
bueno,
al PP.
Es una forma de meter miedo a su electorado, de tratar de movilizar a su gente para que no se confíe y de establecer una especie de temor reverencial hacia... es una especie de la horda que viene, ¿no? Los socialistas y los populares. Pero no hay ninguna decisión tomada, desde luego, por parte del Partido Socialista. Y lo único que sí hemos visto, que esconden ellos cuidadosamente, pero llevamos unos cuantos meses asistiendo a un intercambio de cartas de amor en Donosti entre el candidato del Partido Popular y el candidato del Partido Nacionalista Vasco para desbancar a Odón Elorza de la alcaldía de Donosti, ¿no? Ahí sí ha habido ofertas concretas del Partido Nacionalista Vasco y del Partido Popular para quitar a Odón como alcalde de Donosti, ¿no? O sea, que creo que no van a conseguir. Y a nosotros no nos parece mal, es un signo de normalidad de los nuevos tiempos, ¿no? Que puedan llegar a acuerdos el Partido Nacionalista Vasco y el Partido Popular es también un signo de normalidad. Claro, que no se pretenda tratar de esconder esa situación y establecer un axioma falso. No hay ningún acuerdo de extensión del pacto que ahora mantiene el Gobierno Vasco con el Partido Popular en las demás administraciones. Y hablaremos con ellos, evidentemente, y también con el PNV, por supuesto. Y también con Aralar y con Esquerra Batua, y hablaremos también con Bildu. Aunque es mucho más difícil en el momento inmediato llegar a acuerdos con ellos porque, querámoslo o no, no dejan de ser todavía unos recién llegados a la democracia, ¿no? Y tienen que demostrar a qué quieren jugar, cuál es su proyecto y cuáles son sus ideas, que, como decía antes, todavía pues es algo inédito, no conocemos, ¿no?
Ninguna puerta cerrada, entonces.
Ninguna puerta cerrada.
José Antonio Pastor, muchas gracias por haber estado con nosotros.
Gracias a ustedes.
Hasta la próxima. 9:21.